El libro de 1 de Juan, el capítulo 2, y solamente voy a leer los versículos 15 a 17. Primero de Juan 2 y el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy vamos a empezar a estudiar estos tres versículos que terminan esta sección del libro, la sección que habla de lo que significa ser un cristiano por conducta, que un cristiano verdadero guarda los mandamientos de Dios, y específicamente guarda los mandamientos para amar a sus hermanos en Cristo, y como vamos a ver ahora, no amar al mundo. Vamos a estudiar hoy la estructura de estos tres versículos, el mandamiento en general, y los siguientes tres domingos vamos a estudiar las tres cosas específicas que Juan enlista aquí en el versículo 16, que describen exactamente qué significa amar al mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a examinar cada una de estas cosas específicamente en su propio mensaje en las tres siguientes semanas. Pero hoy vamos a estudiar estos tres versículos en general y ver la estructura y el mandamiento en general: no amar al mundo. ¿Por qué este mensaje es importante? Como cristianos entendemos que no debemos amar al mundo. Probablemente hemos escuchado este mandamiento en varias ocasiones: no amar al mundo. Pero la pregunta es si en algún momento hemos pensado en este mandamiento de una manera específica y no solamente en general. También la pregunta es si entendemos qué tan importante es este mandamiento para cada vida cristiana. Porque aunque vivimos en el mundo físico, en el mismo mundo como los incrédulos, somos diferentes si realmente somos cristianos. Si no hay una diferencia entre nosotros y el mundo, si amamos las mismas cosas como cada otra persona de este mundo, si no actuamos en una manera diferente en nuestros deseos, en nuestro enfoque, ¿cómo podemos decir que somos cristianos? ¿Cómo podemos decir que otras personas deben creer en nuestro Dios y en su palabra? Ellos no van a querer cambiar si no ven una diferencia, si no ven la transformación que hace el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Por eso, aunque este mensaje tal vez parecerá sencillo y simple, sin mucha doctrina muy profunda, no debemos menospreciarlo y pensar que no es tan importante para nuestras vidas. Si necesitamos aplicarlo a nuestras vidas, en nuestra práctica, en nuestras vidas diarias. Cada persona debe confrontarse a sí mismo con ese mensaje, y al final de ello responder a la pregunta: ¿qué es lo que más amas ante todo? ¿Amas al mundo o amas a Cristo? Esa es la pregunta que ustedes necesitan confrontarse a través de este mensaje, y yo voy a repetir esta pregunta al final del mensaje. Como vamos a ver, tienes que hacer una decisión. No puedes intentar el amar a ambos, al mundo y a Cristo. Es imposible. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde están tus deseos? Vamos a ver cómo la Biblia habla de estos asuntos en este mensaje y en estos versículos. Entonces, en primer lugar, en estos versículos encontramos el mandamiento de no amar al mundo. Eso es lo que dice al principio del versículo 15: no améis, no amen al mundo. Ese es el mandamiento. Otra vez un mandamiento muy claro, muy sencillo, sin lugar a duda. Pero para entender el mandamiento y obedecerlo, necesitamos hacernos algunas preguntas. En primer lugar, ¿qué es el mundo? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué se refiere Juan aquí cuando habla del mundo? Es muy fácil decir no amar al mundo. Suena muy espiritual. Pero si no entendemos qué es el mundo, no podemos obedecer este mandamiento y no amarlo. La palabra mundo en la Biblia puede referirse a diferentes cosas. Por ejemplo, podemos decir que Dios creó todo. Todo el universo, todo este mundo físico. También puede referirse a todos los habitantes de esta tierra en un momento. Todos quienes están viviendo en el mundo. Pero esas definiciones no son la verdad a lo que se refiere Juan aquí en este versículo, en este mandamiento. Dios creó todo muy bueno. Aunque entendemos que el mundo, así como los seres humanos, han sido afectados por la caída y por la maldición del pecado. Pero en ningún lugar en la palabra tenemos una enseñanza que debemos aborrecer a este mundo físico, a esta creación. De hecho, como Adán fue mandado a cuidar la tierra, nosotros también tenemos una responsabilidad a actuar en una manera de preservación de esta tierra física, de cuidarla. Eso es un poco fuera del tema, pero es algo que necesitamos darnos cuenta. Rápidamente, tenemos una responsabilidad de cuidar nuestro mundo físico. Esto no significa que pensamos en la creación más que en las criaturas. No significa que debemos estar tan preocupados por los árboles y los animales que perdamos la importancia en los seres humanos. Dios creó esta tierra y todo lo que en ella hay, ante todo por Él mismo, por su gloria, y después para nuestro beneficio. No es la verdad que este mundo sería mejor sin los seres humanos, con solamente las plantas y los animales. No, esta tierra es para nuestro uso. Pero exactamente como debemos cuidar por nuestros cuerpos, para ser buenos mayordomos de este don de Dios, así debemos actuar en cuanto a este mundo físico, cuidarlo. Ser buenos mayordomos de ello sin llegar a pensar en algún momento que las plantas y los animales son más importantes que los seres humanos. Porque hemos sido creados a la imagen de Dios, con un alma que va a existir por toda la eternidad. Pero el resto de la creación no. Un animal no tiene un alma. Ningún árbol tiene un espíritu. Somos diferentes como seres humanos. Somos mejores debido a nuestra creación según la imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad. Tenemos un privilegio como seres humanos, pero también una responsabilidad en cuanto a este mundo físico. Pero otra vez, Juan no está hablando del mundo físico aquí, ni está hablando de todos los habitantes del mundo en general. No está diciendo que el tener amor para con alguna persona en este mundo sea malo. No está diciendo que no debemos amar a nuestras familias, nuestros amigos, nuestros enemigos, como tenemos los mandamientos a través del resto de la Biblia. Entonces, si no se refiere al mundo físico, ni a toda la población del mundo, ¿a qué se refiere Juan cuando habla del mundo aquí en este pasaje? Definimos la palabra mundo aquí, así como muchos otros lugares y las escrituras, como esa esfera de la sociedad humana que reúne todas las fuerzas operativas que se oponen a la voluntad de Dios, conspirando contra su reino en la historia y el progreso espiritual del ser humano. Es la suma de todas las influencias que emanan de los seres humanos y de las cosas que están a su alrededor y que atraen a estos para alejarse de Dios. Esa es la definición oficial y muy larga. Okay. Para dar un resumen más breve, que podamos entender más fácilmente, podemos decir que el mundo, en este contexto, es el sistema del mal sobre lo cual reina Satanás, que se opone a Dios, a su voluntad y a su pueblo. Y vamos a ver este punto un poco más específicamente en los siguientes mensajes, cuando estudiamos las tres cosas enlistadas aquí en el versículo 16. Juan describe lo que hay en este mundo, en ese sistema malo contra Dios, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y cada una de estas descripciones son importantes para reconocer, porque luchamos con ellas siempre. Por eso vamos a tomar el tiempo para hablar de cada uno individualmente en su propio mensaje. Por el momento, es suficiente entender esta definición básica de la palabra mundo en este contexto, el sistema del mal sobre la cual reina Satanás, que se opone a Dios, a su voluntad y a su pueblo. Entonces, entendiendo lo que es el mundo en este contexto, necesitamos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué significa amar al mundo? Otra vez entendemos que no significa que no debemos amar a la creación o a otras personas en este mundo. El asunto es cómo actuamos en reacción a la maldad en este mundo. Cómo tratamos con el pecado, que es muy normal en este mundo. Cómo respondemos a lo que el mundo, a lo que este sistema de mal gobernado por Satanás ofrece. El amar al mundo es el concentrarnos en ello. Es enfocarnos y disfrutar este sistema del mal en los pecados y no en Dios. Es encontrar nuestro sumo gozo y placer en las cosas mundanas y no en las cosas espirituales. Eso es amar al mundo. Y dije sumo gozo por una razón. Podemos disfrutar cosas que son parte de este mundo, cosas que no son espirituales específicamente, como buena música, buena comida, diversiones como los deportes, etc. Las cosas mundanas no son malas siempre, no siempre son pecados, pero por la mayor parte sí, porque son parte de ese sistema del mal sobre el cual reina Satanás. Pero también, él puede usar cosas que no son malas intrínsecamente, que quiere decir en sí mismas, pero son una distracción, que no deben ser nuestro primer enfoque en nuestras vidas. Ese es el mandamiento aquí, claro y sencillo. No amar al mundo. No te enfoca en las cosas que son parte de este mundo temporal, si sean malas y bajo el reino de Satanás, o cosas que no son malas, pero no deben ser tu enfoque. No amar al mundo. Al final del versículo 15 encontramos el segundo punto, la razón para no amar al mundo. La razón por qué debemos obedecer este mandamiento de no amar al mundo. Otra vez el versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La razón es porque amar al mundo demuestra que una persona no tiene el amor del Padre, que no es un cristiano. El versículo dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Si tú amas al mundo, dice Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nunca has experimentado el amor de Dios, y por eso no eres un cristiano. ¿Cómo Juan puede decir algo así? Tenemos la misma idea en Santiago 4:4, donde dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Es como en una guerra, no puedes estar en ambos lados, no puedes luchar en ambos ejércitos. Vas a luchar por uno o por el otro. Así es con Dios. Tú puedes estar al lado del mundo o al lado de Dios, pero no de ambos lados. Tienes que decidir por quién vas a luchar, por quién vas a vivir. Si luchas por el mundo, si amas al mundo, no puedes decir que amas a Dios ni que su amor está en ti. Pero para que quede muy claro, obviamente esta verdad no significa otra vez la perfección. Como hemos visto muchas veces a través de esos dos primeros capítulos de Primera de Juan, no significa que no vamos a caer en este pecado, pero significa que no es característica de nuestras vidas. ¿Es posible para un cristiano caer en el pecado de amar al mundo por un tiempo? Sí. Exactamente como un cristiano puede caer en el pecado de adulterio o otro pecado. La diferencia es que un cristiano verdadero va a arrepentirse de usted su pecado y pedir a Dios por el poder no caer en ello otra vez, mientras el incrédulo va a continuar viviendo así, sin convicción del pecado. Tú puedes pecar y amar al mundo como cristiano, pero si es tu deseo, si el mundo es más importante a ti que las cosas espirituales, si amar al mundo es característica de tu vida, la Biblia dice que el amor de Dios no está en ti y no eres un cristiano. No hay una persona que puede amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Expliqué eso en el ejemplo de los ejércitos en una guerra, pero también tenemos un ejemplo bíblico. Como dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Okay? ¿Qué significa esta verdad? Dice, otra vez, ninguno puede servir a dos señores. Pues vas a aborrecer a un señor y amar al otro, o viceversa. Pero no es posible servir dos al mismo tiempo. ¿Pero qué significa? Significa que no podemos trabajar en este mundo, que tenemos que trabajar solamente en la iglesia, en asuntos espirituales. Claro que no. El principio que enseña la Biblia es que estamos en el mundo, pero no debemos ser del mundo. Es decir, porque somos seres humanos, porque vivimos físicamente en este mundo, no podemos separarnos de ello. Tampoco sería correcto el aislarnos de todo el mal en este mundo, como los monjes y otros más que trataron de hacerlo así. La verdad es que no podemos escapar del pecado por aislarnos, porque el pecado también está en nosotros. No, tenemos la responsabilidad de brillar la luz de Cristo en este mundo. Y no podemos hacer esto si nos escondemos. Eso es lo que enseña Mateo 5, 14 a 16. Vamos a leer este pasaje. Mateo 5, 14 a 16. Mateo es el primer libro en el Nuevo Testamento. Mateo y el capítulo 5. Los versículos 14 a 16. Aquí tenemos nuestra responsabilidad para con el mundo como cristianos. Mateo 5, 14 a 16. Esas son las palabras de Cristo para los cristianos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si entendemos correctamente que tenemos que vivir en este mundo y no separarnos de ello completamente, ¿qué significa, otra vez, que no debemos servir a dos señores, a Dios y a otra cosa? ¿Cómo? ¿Qué significa? El punto es el corazón. Tenemos que trabajar en este mundo, ¿okay? Físicamente. Tenemos que trabajar a lo mejor con nuestras capacidades para proveer por nuestras familias y ser un buen testimonio de Dios. ¿Okay? ¿Pero dónde está tu tesoro? Como dice Mateo 6. ¿Qué cosa es lo que más quieres sobre cualquier otra cosa? Piensa en esa pregunta por un momento. ¿Qué quieres más que cualquier otra cosa? ¿Dónde están tus prioridades? ¿En Dios? ¿En cosas espirituales? ¿En la iglesia? ¿O en tu trabajo? ¿O en las diversiones que a ti te gustan? Etcétera. Otra vez, el punto no es que no podemos trabajar en el mundo ni disfrutar cosas aquí. No es el punto. Pero cuando la Biblia dice que no podemos servir a dos señores, habla de nuestro corazón, nuestro enfoque, nuestras prioridades, nuestro amor verdadero. La pregunta es, por ejemplo, ¿amas a tu trabajo más que a Dios? ¿O amas a tus diversiones más que a Dios? Es una pregunta que cada persona aquí tiene que contestar personalmente y insertar tú la cosa en tu vida. Si es el trabajo, o diversiones o cualquier otra cosa. Tienes que contestar estas preguntas ante Dios porque yo no puedo ver tus corazones. Sí, en parte otras personas pueden ver sus prioridades. Por ejemplo, si asistes a la iglesia los domingos o trabajas los domingos, eso demuestra qué es lo que más amas, dónde están tus prioridades. Pero no puedo ver, por ejemplo, si pasas muchos tiempos en diversiones en tu casa, de cualquier tipo, pero dices que no tienes tiempo para leer la Biblia. Eso puede aplicar al trabajo también, si estás tan enfocado en el trabajo que descuidas las cosas más importantes en tu vida. Otra vez, cada persona tiene su propia cosa, propio ejemplo. Esos son ejemplos y nada más, porque cada persona lucha con tentaciones diferentes. Pero otra vez, como un cristiano, sí, tú puedes caer en este pecado, pero si caracteriza tu vida, si tu enfoque está en cosas mundanas, debes pensar si estás tratando de servir a dos señores, lo cual es imposible. No puedes servirle a Dios y al mundo, y no puedes amar a Dios y al mundo. Y por favor entiendan otra vez que no estoy diciendo que no debes trabajar, por ejemplo, y hacer las cosas necesarias para vivir en este mundo. Pero incluso en tu trabajo puedes actuar así, con tu enfoque en Cristo y no en tu trabajo. Con tu amor demostrado en cuanto a Dios, trabajando en lo que haces, no para ganancia, ante todo, ni para un ascenso, como el mundo trabaja, sino para glorificar a Dios en tus responsabilidades cada día, en dar un buen testimonio de lo que significa ser un cristiano, en compartir el Evangelio con tus compañeros. Entonces, incluso en las cosas de ese mundo en las cuales tenemos que participar para vivir, podemos actuar en ellas no como el resto de la gente incrédula en este mundo, sino con un testimonio que somos diferentes para la gloria de Dios ante todo. Como dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿No? Entendemos que debemos glorificar a Dios en la iglesia los domingos cuando estamos aquí. Eso es muy fácil para entender. Debemos glorificar a Dios en este momento. Pero debemos glorificarle a Él cada día, en cada cosa que hacemos, en las cosas más comunes en nuestra vida, como comer y beber, como dice el versículo. Todo, absolutamente todo, debe ser para la honra y la gloria de nuestro Dios. Cuando trabajas, trabaja para la gloria de Dios. Cuando juegas fútbol con tus amigos, juega para la gloria de Dios. Cuando hacen las cosas en sus casas, limpiando y cocinando, haga todas estas cosas para la gloria de Dios. Hagan todo para su honra y su gloria. Entonces hemos visto el mandamiento en general, no amar al mundo. ¿Y qué significa? No concentrarte en el mundo, en cosas mundanas. Y también la razón por la cual debemos obedecerlo. Porque una persona que tiene una vida caracterizada por amor al mundo no es un cristiano. En el versículo 17 encontramos el tercer punto, que es el resultado de no amar al mundo. Dice, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El resultado de obedecer este mandamiento es que cuando demostramos que conocemos a Dios por amarle a Él y no amar al mundo, cuando demostramos la realidad de nuestra salvación por nuestra conducta, estamos viviendo en la voluntad de Dios y vamos a permanecer en Él para siempre. Podemos tener la seguridad de nuestra salvación, como estudiamos la semana pasada, en nuestra posesión en Cristo. Podemos tener esta confianza cuando permanecemos en Cristo. Y solamente vamos a permanecer en Él cuando le amamos a Él y no al mundo. Este mundo es temporal. Es lo que dice el versículo. El mundo pasa y sus deseos. Es temporal. Nuestras vidas son una neblina y nada más. Solamente una persona que hace la voluntad de Dios y le ama a Él va a permanecer para siempre. Muchas veces solamente pensamos en nuestras vidas en este mundo y cómo debemos vivir en este mundo, pero este mundo no es lo más importante. La eternidad es más importante que todo. Estamos aquí por ¿cuántos años? No muchos. 70, 80, 100 años tal vez, ¿no? Muchas personas no. Muchas personas solamente tienen 20 años, menos. No sabemos. La vida es una neblina, y si concentrarnos y enfocarnos y si pasamos todas nuestras vidas en cosas aquí, estamos desperdiciando la vida, porque es la eternidad que es lo más importante, no aquí. Tenemos que guardar y acumular tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. La gente de este mundo va a perder todo cuando muera y sufrir por una eternidad. No tiene sentido. Porque una persona seguirá el mal de este mundo, las cosas mundanas, de este reino de Satanás, solamente por algunos años y después sufrir para una eternidad. No tiene sentido. Pero Satanás ha cegado sus mentes para no entender esta verdad. Para hacer esta aplicación más personalmente, ¿por qué tú seguirías el sistema del mal, el pecado de este mundo y encontrarías tu placer en ello cuando todo en este mundo es temporal? El mundo pasa, este mundo no es para siempre. Las cosas que parecen tan importantes ahora, una casa, el dinero, seguridad en la vida, no son nada a la luz de la eternidad. ¿Invertirías todo o la mayoría de tu dinero en una empresa sobre la cual sabías que iba a entrar en quiebra en un mes? Obviamente no. Serías un necio al hacer una cosa así. ¿Perderías todo tu dinero debido a la temporalidad de esta compañía? Si no harías una cosa así con tu dinero, ¿por qué harías la misma cosa con tu tiempo y con tu vida, con tu alma? ¿Por qué desperdiciarías tu vida enfocándote en cosas temporales, en este mundo que pasa y no en la eternidad? ¿Por qué? Cristo dijo en Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Sí, tenemos que trabajar aquí por nuestra comida. Pero no es nuestro enfoque. Necesitamos enfocarnos en la comida que permanece, en Cristo, en la vida eterna. Enfocándote en Dios y en la vida eterna y no en este mundo. Persona aquí sin Cristo, esta es una decisión que estás haciendo constantemente. ¿Es más importante este mundo y tu placer aquí o el estado de tu alma y la vida eterna? Cristo también dijo que una persona podría ganar todo el mundo y perder su propia alma. ¡Qué pérdida! Este mundo pasa y sus deseos, pero nuestras almas son eternas. Van a permanecer en un lugar para siempre, o en el cielo con Cristo, si somos limpiados por su sangre, o en el infierno para siempre, bajo la ira de un Dios santo. Este mundo no cuenta para nada a la luz de la eternidad. Por favor, no te enfoques en estas cosas temporales y pierdas tu alma. Estoy hablando a adultos, a jóvenes, a niños, todos ustedes aquí. Cree en Cristo, vuélvete a Él y deja atrás los placeres y los pecados de este mundo porque pasan. No están para la eternidad, solamente tu alma es para la eternidad. Y cristiano, Tú también necesitas recordar esta verdad de que este mundo es temporal. Cristo enseñó en Mateo 6, 19 a 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cristiano, tú sabes mejor. Sabes que no debes enfocarte en cosas aquí, sean malas o buenas. No guardes tu tesoro aquí, porque no dura. No puede, porque es temporal. Fija tus prioridades en cosas importantes, en la gente y sus almas, en tu propia familia, en compartir el evangelio con otros, incluso si causa que sufras la persecución, en tu propio crecimiento espiritual. Hay muchas cosas y cada persona necesita establecer sus propias metas y límites entre sí mismo y Dios. Pero debes hacer algo. No continúes así, tan cerca del mundo y sus cosas temporales, en las que estás tentando a cada momento para caer en el pecado. Fija tus ojos en Cristo, no en este mundo. Ámalo a Él más que a cualquier otra cosa. Permanece en Dios. Encuentra tu gozo, placer y satisfacción completa en Él y no en las cosas mundanas. Entonces, en cuanto a este mandamiento de no amar el mundo, hemos estudiado hoy el mandamiento específico, lo que significa la palabra mundo, lo que significa amar el mundo. También hemos visto la razón por la cual debemos obedecer a este mandamiento y el resultado de obedecer al mandamiento. Y no creo que esos puntos hayan sido difíciles. Pero, como siempre, lo que necesitamos tomar de este mensaje cuando salgamos de aquí no es solamente algunos hechos, no solamente más conocimiento, sino la convicción de que debemos aplicarlo a nuestras vidas en maneras muy prácticas. Es decir, al final de este mensaje debemos preguntarnos, realmente, ¿cómo es posible no amar al mundo? ¿Cómo podemos vivir con un enfoque que no está en el mundo, que no está en cosas mundanas? ¿Cómo podemos entender la diferencia entre amar al mundo y disfrutar cosas que no son malas, o disfrutarlas sin ser distraídos por ellas? ¿Cómo podemos obedecer este mandamiento prácticamente en esta semana que viene? ¿Cómo? Bueno, quiero que leamos en Colosenses 3. Libro de Colosenses. Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 3, 1 a 5. Y aquí vamos a ver la aplicación muy importante en nuestras vidas. Vamos a ver aquí la manera en la cual podemos obedecer este mandamiento de no amar al mundo. Porque entendemos que somos débiles, ¿no? No tenemos la capacidad nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos obedecer este mandamiento y enfocarnos en Dios y no en cosas mundanas? Colosenses 3, yo voy a leer los primeros 5 versículos. Colosenses 3, 1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cómo podemos no caer en la tentación de amar al mundo? El versículo 2 dice otra vez: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra vez, ¿dónde está tu enfoque? ¿Piensas más en las cosas de este mundo, en los placeres de este mundo, o en cosas espirituales? En Cristo, en nuestra esperanza de la vida eterna en el cielo con Dios para siempre. Si fijas tus ojos en este mundo siempre, en las cosas de nuestro alrededor, en cosas buenas o cosas malas, va a ser más fácil el caer en el pecado de amar al mundo más que a Dios y su voluntad y su palabra. La clave aquí en este pasaje es una palabra que se repite 4 veces en estos versículos. La palabra Cristo. Somos resucitados con Cristo. Debemos buscar las cosas arriba porque está el lugar donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Habíamos muerto y nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Cristo es nuestra vida y debemos mirar adelante a su regreso y nuestra glorificación. Estos versículos hablan del hecho de que debemos poner nuestra mira, que debemos enfocar nuestros ojos en Cristo y no en este mundo, en las cosas de arriba y no las cosas mundanas. En Cristo, en Cristo, en Cristo. El énfasis en este pasaje es nuestro enfoque. Nuestro enfoque no es este mundo, no las cosas mundanas, sino en Cristo y solamente en Cristo. Esa es la única manera en la cual podemos obedecer este mandamiento y no amar al mundo. Si tenemos un amor muy grande para con Cristo, un amor que excede a cualquier otro amor o deseo que tengamos en este mundo. Si amamos a Cristo mucho, no vamos a amar al mundo. Cristo es la solución a nuestro problema de luchar con la tentación de amar al mundo. Si fijamos nuestros ojos en Él, en las cosas de arriba, solamente en esa manera podemos obedecer este mandamiento de Dios. Si tratamos de obedecerlo en nuestra propia fuerza, vamos a caer siempre. Pero si fijamos nuestros ojos en Cristo, en nuestro Salvador, es la única manera en la cual podemos evitar caer en este pecado. Pero cuando hablamos de que debemos fijar nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las cosas del mundo, no nos sirve si no entendemos cómo debemos hacerlo. Necesitamos entender la manera en la cual nuestras mentes funcionan. Si tratamos de no pensar en una cosa, probablemente vamos a pensar en ella. Por ejemplo, si te digo que no pienses en tu comida favorita, de repente estás pensando en tu comida favorita, ¿no? Esa es la manera en la cual nuestras mentes funcionan. Cuando queremos no pensar en algo, no fijar nuestros ojos, nuestras mentes en una cosa, necesitamos pensar en otra cosa. Eso no es solamente algo que es verdad por nuestras mentes físicas, pero tenemos un principio bíblico también. Vamos a leer Mateo otra vez, y el capítulo 12. Podemos ver que físicamente, si queremos no pensar en algo, no solamente podemos decir, no voy a pensar en esta cosa. Tenemos que pensar en otra cosa. Ese es el principio bíblico también. Otra vez en Mateo, el capítulo 12, los versículos 43 a 45. Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Ok, podríamos decir algunas cosas de esta enseñanza de Cristo, pero lo importante en cuanto a nuestro contexto, en cuanto a lo que estamos estudiando, es que No es suficiente tratar de quitar de nuestras mentes o nuestras vidas cosas malas o cosas mundanas, sino que, esa es la clave, tenemos que sustituirlas por cosas buenas, por un enfoque en Cristo. Eso es algo muy práctico para cada cristiano, porque cada uno de nosotros lucha con este pecado de amar al mundo más que a Cristo. Luchamos con los pecados de nuestras mentes, lo que sean esos pecados. Y muchas veces la única cosa que tratamos de hacer es olvidar las cosas malas, no pensar en las cosas malas o no enfocarnos en las cosas mundanas. ¿Y cómo sale este intento de solucionar el problema? Normalmente no muy bien. O si funciona para nosotros, es solamente temporal y caemos en el mismo pecado muy pronto. Pero aquí podemos ver el cómo. ¿Cómo podemos no pensar en el mundo, sino en cosas buenas y espirituales, por llenar nuestras mentes y nuestros corazones con Cristo, con su ejemplo, con nuestra gratitud a Él por lo que Él ha hecho por nosotros? Esa es la clave aquí para nosotros. El punto de ese mensaje no es echarles a ustedes la culpa por caer en el pecado de amar al mundo, sino al demostrar cómo es posible no hacerlo. Poder mostrarles a ustedes a Cristo, su ejemplo. Decirles a ustedes el pensar en Él, enfocarnos en Él. La solución otra vez es Cristo. Ve a Cristo, fija tus ojos en Cristo y llena tu mente con Cristo, con su ejemplo, con sus palabras. Esa es la solución. Otra vez, el punto no es echarles a ustedes la culpa por tu lucha de ese pecado de no amar al mundo. Sí es el mandamiento que necesitamos obedecer, una prueba de que tenemos el Espíritu Santo en nosotros y somos los hijos de Dios. Si tu vida es caracterizado por vivir así, con los deseos más grandes para el mundo y un amor profundo para cosas mundanas, debes checar tu vida y pedir a Dios por su perdón, porque no puedes tener la confianza en tu salvación si estás amando al mundo. Pero cuando, como cristianos, luchamos por esta tentación, cuando estamos en la batalla porque no queremos amar al mundo, pero es una lucha muy fuerte, no dependas en ti mismo, en tu propia fuerza. No trates de pensar en esas, no trates de no pensar en cosas mundanas y olvidarlas, sino sustituir tus pensamientos con Cristo, en la salvación que hemos recibido por Él, en la esperanza que tenemos de la vida eterna. Todas esas cosas que sabemos. Esa es la manera y la única manera en la cual puedes vencer la tentación de amar al mundo, de tener tus prioridades en el lugar correcto y no en el lugar equivocado, solamente por fijar tus ojos en Él. Entonces mira tu vida, mira a lo que más disfrutas hacer, a lo que más trae el placer a tu vida, en lo que más encuentras satisfacción, a las cosas sobre las cuales tú pasas más tiempo en hacer y pensar. Y eso va a demostrarte dónde está tu corazón, dónde está tu tesoro, a quién amas realmente. Puedes decir que amas a Dios y no al mundo, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus deseos? ¿A quién amas? Una persona que ama al mundo, que se enfoca en ello, que tiene como sus deseos más grandes el ganar posesiones y dinero y fama, etc., o no es un cristiano o ha caído en pecado. No hay otras opciones. Si amas al mundo y las cosas mundanas antes que cualquier otra cosa, con todo tu corazón, como característica de tu vida, el pasaje aquí dice que el amor del Padre no está en ti. Por eso no eres un cristiano. Pero si eres un hijo de Dios, cuando caes en esa tentación y temporalmente amas al mundo, no puedes estar satisfecho. Vas a sentirte vacío, sin paz, sin la comunión íntima con Dios. Y vas a querer buscar la solución, la cual es, como hemos visto, Cristo. Cristo es la solución. Fija tus ojos en Él, no en tu culpa, no en el mundo, en Él, en su obra. Pasa tiempo con Él en su palabra, en oración, y pide su ayuda para amarle a Él más que al mundo. Entonces quiero repetir la pregunta que hice en el principio. ¿Qué amas ante todo? ¿O a quién amas ante todo? ¿Amas al mundo o amas a Cristo? Contesta estas preguntas hoy y pide a Dios por su poder para ayudarte a vivir en obediencia a este mandamiento en esta semana. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias que tenemos tu verdad, tenemos tus propias palabras, que no estoy aquí predicando algo de mi propia mente ni mis propias palabras, sino tu verdad y tus palabras. Gracias por Cristo. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en Él. Eso es nuestro deseo, pero somos muy débiles, somos seres humanos, pecadores todavía, y muchas veces cambiamos nuestra vista y fijamos nuestros ojos en el problemas en nuestras vidas o cualquier otra cosa en este mundo. Ayúdanos a entender cuándo caímos en este pecado de fijar nuestros ojos en el mundo y amar al mundo. Ayúdanos a confesar el pecado inmediatamente y pedirte por tu perdón y fijar nuestros ojos en nuestro Salvador otra vez. Te pido que tú uses este mensaje en los corazones y los incrédulos aquí hoy, adultos, jóvenes, niños, para obrar en sus corazones y quebrantarlos y traerlos a ti. Y también te pido por la aplicación de este mensaje a tus hijos aquí hoy, los cristianos. Ayúdanos a no vivir en culpa. Ayúdanos a no vivir en nuestra propia fuerza. Ayúdanos a vivir por la gracia, tu gracia. Ayúdanos a vivir entendiendo más el amor de Cristo para con nosotros, con el enfoque en Él, con nuestros deseos en Él. No podemos hacer esto por nosotros mismos, pero te pedimos por tu poder, por la ayuda del Espíritu Santo cada día. Cada día, Señor, ayúdanos a orar por este poder y esta capacidad cada mañana, para que podamos servirte y glorificarte en cada cosa que hacemos, si comemos o bebemos o cualquier cosa que hacemos. Todo para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo. Amén.